Vamos a ponernos en pie acá en nuestra congregación y vamos a tomar nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo capítulo 8, versículo 5 al versículo 13. La enfermedad que cambió mi vida, parte 1, probable que vayamos y nos vayamos a extender los próximos miércoles para ver la parte 2 y la parte 3. Evangelio según San Mateo capítulo 8, versículo 5 al versículo 13. Del 5 al 12 leo yo, en el versículo 13 lo hacemos todos, y dice así el Señor en su palabra: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Todos en el 13. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Padre, gracias por tu palabra. Hay muchos hermanos, hay muchas hermanas, que en este mismo momento de la predicación, en donde quiera que se encuentren, algunos en casa, algunos como este niñito en cuidado intensivo, Señor, batallando entre la vida y la muerte, unos acá, Señor, en la congregación, pasando por un momento de crisis, Señor, en sus enfermedades, en su situación legal, en sus problemas de matrimonio. Y queremos que, así como dice tu palabra, que en aquella misma hora Él fue sanado. Señor, tú eres el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Queremos pedirte, Señor, que tú bendigas y que contestes la petición del corazón de mis amados hermanos. Padre, bendice tu palabra, toma toda la honra y toda la gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Es muy poco probable, es bastante difícil que haya personas en la actualidad con una capacidad increíble de poder aceptar la situación que están viviendo. Y menos cuando el médico ha dicho que es cáncer, y menos cuando el médico ha dicho que es inminente una operación de un trasplante de hígado o de riñones. Es muy difícil que venga una persona a tener que reaccionar afirmativamente y tenga que sentarse y decirle a Dios: Señor, yo sé que algo bueno viene detrás de todo esto. Digo que es muy difícil porque cuando ya se te pone contra la espada y la pared, cuando ya se te dice que no hay más nada que hacer, cuando ya se te dice que el tratamiento que se te ha dado es el único que existe, lo único que empezamos nosotros es a considerar que nuestra vida ha llegado prácticamente a su final. Pero, ¿qué diéramos nosotros? ¿Y qué lindo sería que alguno de nosotros tuviéramos la capacidad, que tuviéramos la habilidad para aceptar lo que está viniendo, para poder tener que sacar fuerzas, para poder tener que aguantar hasta lo sumo y poder decir con madurez y con sobriedad: Señor, me voy a aguantar. Señor, no sé por qué me ha venido, no quiero preguntar, no quiero culpar a nadie de la situación de la cual yo estoy viviendo, no quiero hacer un inventario, ni quiero empezar a creer que a partir de tal fecha, a partir de tal día, o por haberme descuidado, o por no haber ido disciplinado con lo que se imponía, yo he ido agravando cada uno de los días que pasa mi situación. Lo que quiero, Señor, en esta noche, lo que quiero, Señor, a partir de este momento, quiero llenarme de fuerzas y quiero creer que vas a hacer el milagro en mi vida. Quiero llegar a creer que yo puedo servir de testimonio, que tú me vas a sanar, que me vas a levantar, que voy a salir de este hospital, que voy a salir, Señor, de esta cama donde he estado postrado por todos estos meses, que voy a salir de esta casa que ya conozco las dimensiones de esta habitación, que ya voy a poder salir de esta enfermedad, me voy a reponer y voy a volver a ser la persona que antes fui. Y Señor, quiero comprometerme ahora y quiero prometerte ahora que, Señor, que si tú me sanas y que tú me das a mí la libertad y si tú me das otra vez la facultad en mi condición física de volver a tener la agilidad y la disposición y la energía, Señor, voy a servirte aún mejor de lo que hice cuando yo tenía la capacidad para hacerlo. Quiero también, Señor, dar mi testimonio. Quiero, Señor, pararme detrás de un púlpito. Quiero, Señor, ser la persona que tengan que llamar de un canal de televisión para dar un testimonio. Quiero, Señor, ser esa persona que voy a estar detrás de una cabina de radio y que me van a entrevistar y que puedo inspirar, puedo contar lo duro que viví, lo difícil que tuve que pasar, lo conflictivo que tenía dentro de mi vida, el dolor que sufrí en mi cuerpo, y contarle a los hermanos cómo fue que nunca perdí mi fe, cómo fue que nunca perdí la esperanza, cómo fue que nunca me aparté de las cosas del Señor, como dice la hermana que acaba de escribir este papelito en esta noche, donde dice: Señor, nunca me voy a soltar de tu mano. Y voy a seguir buscándote, y voy a seguir sirviéndote, no me importa en la situación que me encuentre. Yo sé que es muy difícil. Quisiéramos nosotros verdaderamente tener esa sobriedad, esa libertad, esa madurez, y poder tener nosotros ese temple para poder decir que en medio de todo este sufrimiento, de toda esta enfermedad, poder decir: Señor, mira, como tú vives en la eternidad, tú sabes que vas a obrar en mi vida, tú sabes que te vas a manifestar en mi cuerpo, quiero darte la honra y la gloria, quiero, Señor, ser un testimonio viviente, quiero contarle a las personas que puedo encontrar de que en ti hay paz, de que en ti hay perdón, de que en ti hay sanidad, de que en ti hay bendición, de que en ti hay prosperidad. Y quiero hacerlo, Señor. Por eso que voy a tomar en esta noche la vida de dos personas, que estoy seguro que si en esta noche, hoy el 13 de diciembre del año 2006, pudieran pararse detrás de una tribuna, de un podium, de un púlpito, de un atril, en una iglesia, en alguna sala o en algún lugar donde se le pueda permitir contar por lo que vivió, lo que pasó, cómo salió de su problema, estas dos personas serían de una tremenda inspiración para nosotros. Primero vamos a ver a este paralítico que acabamos de leer en Mateo capítulo 8, versículos 5 y 6. Y fíjese que cómo son las cosas. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 incisos, 9 subdivisiones de tan solo un versículo y medio. Y le voy a poder explicar el porqué, porque trato la manera de ver un poco más allá de la escritura. Ver debajo de la línea lo que puede existir, lo que pudo haber pasado en la mente, en el corazón, en la vida de este hombre que estaba viviendo esta desgracia, esta adversidad. Vea conmigo capítulo 8, versículos 5 y 6. Observe. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo, esta es la clave del pasaje: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. No había otra cosa más que ponerle. El tipo está gravemente enfermo. Pero además de la enfermedad, hay un sinfín de factores que rodean la vida de este paralítico. Y si el paralítico viniera hoy en el 13 de diciembre de 2006 y pudiera contar el martirio, el suplicio, el sufrimiento, el calvario que tuvo que sufrir durante de su enfermedad, también hay lecciones por las cuales nosotros podemos vivir y debemos de aprender. En primer lugar, empieza la narración con que Jesús llega a Capernaum. Recuérdese usted esto, quiero ubicarlo por favor en todo esto. Capernaum era el centro de operaciones de Jesús en el territorio, en el área de Galilea. Yo sé que hay muchos de ustedes que se han ubicado perfectamente a través de los 3 años y medio lo que pasó en la vida de Jesús. Cuando Cristo ministraba en Galilea, el centro de operaciones El cuartel general de él era la casa de Pedro, en Capernaum. Pero cuando tenía que ministrar en la región de Judea, allá en Jerusalén, en Betsaida, allá en Betania, en la casa de Lázaro, Marta y María, ese era su centro de operaciones. Y habiendo lugares, Jesucristo entra en Capernaum y llega un centurión. Pastor, ¿qué es un centurión? Un centurión es un hombre al servicio del gobierno del Imperio Romano. Su palabra lo describe. Es una persona, es un jefe al servicio y que tiene bajo su mando a 100 soldados. De ahí viene la palabra centurión. Pero hay una cosa muy linda. En primer lugar, yo tengo que pensar. El militar, en su forma de ser, en su forma de pensar, en su forma de actuar, en su forma de comportarse, por esa autoridad que le inviste, de ser toda una autoridad, de ser un hombre que tiene a su cargo 100 hombres, y ser uno de los recomendados o uno de los electos y preferidos del, en este caso, del emperador o de los tetrarcas, no podía en ningún momento venir y considerar que un usurpador de una persona que era Jesús, Jesús para ellos era un usurpador, Jesús era un mentiroso, Jesús era un Mesías fingido, Jesús era un Mesías inflado, Jesús era un Mesías inventado por él mismo. Eso es lo que ellos pensaban, que Jesús se había autoproclamado un Mesías. Pero este hombre, mire qué lindo, no dio crédito a las incriminaciones, no dio crédito a las descalificaciones, no dio crédito a las difamaciones que hacían hacia la persona de Jesús. Porque qué tal si este dice, es cierto, todo el mundo dice que es un buen hombre, que es un profeta, y todo el mundo dice que los milagros que hace, los hace en nombre de Belcebú, los hace en nombre de Satanás el diablo. Entonces, ¿por qué yo tengo que venir y correr a pedirle que me haga un favor para un criado mío? O sea, yo no le veo ninguna razón. Pero este hombre no pensó en esto. Este hombre no fue víctima. Este hombre no se sugestionó. Este hombre no fue un escéptico. Al contrario, fue todo un creyente. Él no tenía un problema. El problema lo tenía uno de sus criados. Y esto es una de las cosas. Se recuerda que siempre mencionamos esto, me incomoda un poco, trato la manera de no demudarme rostro y manifestar que estoy molesto o que estoy intranquilo, pero me incomoda un poco en el momento cuando hay hermanos que están hablando y otros que están dando su testimonio o que están haciendo una petición y hay otros que no están poniendo atención. Yo considero que es una falta de respeto, en primer lugar a Dios, en segundo lugar, a nuestra congregación. Y en tercer lugar, al hermano y a la hermana. Quiere decir que lo que él está diciendo a mí no me importa. Para mí me es indiferente. El problema es suyo, Juanita. El problema es tuyo, Irma. ¿A mí qué me importa? ¿Me explico? Entonces, yo por eso le pido, pongamos atención. Porque yo quisiera que cuando usted se ponga de pie y levante su mano y usted haga su petición, todo el mundo le pueda escuchar para que podamos regresar a casa y podamos interceder y pedir por su problema. Este hombre Fue una cosa tremenda, fue una bomba hoy. Este hombre dice, yo no voy a hacer caso de lo que dicen que es Jesús. Yo no tengo un problema. El problema que tengo es que hay una persona que vive en mi casa, que es un criado, es un esclavo, y que está paralítico, está postrado en cama y está atormentado. Probablemente muchos de los que venimos en esta noche no tenemos un problema. Pero hay hermanos de la iglesia que sí lo tienen. Entonces yo voy a pedir, voy a interceder por el problema de mi hermano y de mi hermana. Me es importante, quiero ser empático con su problema, quiero identificarme con su dolor. Eso es lo en pocas palabras y parafraseando en Mateo 11:28 cuando dice Jesucristo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. En pocas palabras y parafraseando el pasaje, diría, vengan a mí todos los que tienen sus problemas, que sus problemas son mis problemas. Y voy yo a poner de mi parte todo lo que pueda para poder resolverle a ustedes sus problemas. Entonces, este hombre, el paralítico, vivía en un mundo bien difícil. Ahora, ¿se imagina usted lo que pudo haber dado testimonio este hombre? Empieza él a contar, en primer lugar, hermanos, quiero contarles, ustedes aquí donde me ven, mire, yo ya camino, yo tengo flexibilidad en mis piernas, yo me puedo doblar perfectamente, estoy en perfecto estado físico. Pero aquí donde ustedes me ven, yo no era así. Yo era un paralítico. Yo estaba postrado en una cama. Yo estaba gravemente atormentado. Pero no, eso no es el problema. Yo vivía en la casa de un militar. ¿Se imagina usted el testimonio que empieza a decir este hombre? Yo vivía, yo podía, yo puedo contarles a ustedes que ese hombre, ese jefe, el centurión, mi jefe, era un hombre de carácter, era un hombre de presencia, era un hombre disciplinado, era un hombre duro, era un hombre inquebrantable, era un hombre difícil de entender, era un hombre que llegaba a su casa contando a cuántos había aprendido, había probablemente contado las batallas que había tenido, los conflictos que había tenido probablemente adentro del batallón. Y este hombre, este criado, ha de haber temblado ante la presencia de su amo, porque era un militar. Usted sabe el comportamiento, usted sabe las órdenes de mando de un militar. Y este hombre estaba aterrado prácticamente en su casa. Pero dice una cosa muy curiosa. Aprendí una cosa. Que ese hombre es duro, que ese hombre es difícil, que ese hombre militar, ese hombre tosco, ese hombre áspero, fue un hombre sensible ante mi problema y ante mi necesidad. Yo nunca me imaginé, dice el paralítico, yo nunca llegué a pensar que este hombre iba a tener que venir a exponerse, a causarse vergüenza a sí mismo, a que otros hablaran de él, que todo un centurión salió a correr, y no solamente salió a correr y llegar a Jesús, sino que también llegó a postrarse delante de Jesús. Vea lo que dice el versículo 5 y el 6. Este es bien explícito. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Dice, si este hombre vive tan ocupado, este hombre su tiempo lo tiene tan medido, este hombre vive bajo una norma estricta de disciplina, y me doy cuenta que ese hombre, que yo nunca pensé que mi problema le afectara tanto, yo no sabía, dice el paralítico, hasta dónde era la estima, el aprecio, el cariño que me tenía a mí. Le voy a contar esto. Los paralíticos, los enfermos o los lisiados, los discapacitados físicos, en la cultura oriental, eran vistos como una maldición. Uno de los éxitos bien grandes, y no puedo mencionar su nombre por razones de seguridad, de nuestro misionero allá en Rabat, de nuestro amigo, es que uno de los éxitos que él tiene en su trabajo es que él viene a mostrar el aspecto y el lado y la parte humana del misionero, como hombre, como padre de familia. El éxito que él ha tenido con todos estos niños y con los padres de familia, Héctor vio esto, el hermano Rudy vio esto, el hermano David Rodríguez vio esto, el cariño, el amor que le tienen los padres de estos niños lisiados, de estos discapacitados físicos allá en Marruecos, porque el papá se siente ofendido o se siente burlado por Dios o la naturaleza o por Alá de que le nació un niño enfermo. No, si estoy equivocado me corrige, pero hay una artista que se llama Leticia Calderón, que ahora es una conductora de televisión. ¿Sabía usted que esta Leticia Calderón tiene un niño enfermito? Y ella dijo, el nacimiento, lo primero, dice, cuando este niño enfermo, un síndrome de Down, llegó al mundo, dice, mi mundo se cayó. Por ese mundo de apariencia, por ese mundo de los artistas, de las estrellas, ¿cómo voy a hacer yo para contarle a mis amigas que tengo un hijo, que tengo un hijito que es síndrome de Down? Dice, es la adoración de mi vida. Me devolvió la vida, me doy cuenta, dice, que la fama de las novelas, la fama de las películas, ¿qué me importa? Si esta es la satisfacción más grande que he vivido, el cariño que transmiten esas criaturas, es impresionante. Luego entrevistaron a Olga Tañón. Si yo no me hubiera casado, tal vez hubiera tirado las líneas por ese lado. Invitaron en una ocasión, en un programa, Olga Tañón. Ella con todo su problema de su romance con Alex Rodríguez, el pelotero de Puerto Rico y los millones y las canciones que hizo y todo esto, y enseñó sus trofeos. Y le hicieron una pregunta cuando le hablaron al respecto de su hijita, que también es una niña enferma. Dice, todo esto, dice, tesoros, discos de platino, discos de oro, millones de dólares, casas en Miami, casas en República Dominicana, casas en Puerto Rico. Esto no tiene sentido, dice. El amor que esta criaturita me da a mí es la inspiración de mi vida. Dice que ella canta. Ella canta y sabe que su hija está viendo el show. O a veces se la lleva a ciertos lugares. Y dice que la inspiración más grande para que ella dé el 150% en sus presentaciones es su hijita. Este hombre, hablando de Ubaldo, Usías, hablando de este amigo se ha ganado el cariño, se ha ganado el respeto, se ha ganado el afecto de los padres de familia, porque nadie quiere a un niño enfermo, con babas en la boca, enfermito, sin dientes. Y ahora que usted, no, si usted me hubiera visto para ver el teletón, enrollado con una sábana, lloraba yo en cada testimonio, por ver los niños, por ver las escenas. Y sabe una cosa, este hombre dice, si yo era un paralítico, yo estaba postrado. Se imagina, usted sabe que hablamos con la realidad. ¿Cuántas veces se ha de haber orinado este hombre? Lo maloliente que estará. Y le ganó la moral a su jefe. Y le ganó la moral a su jefe. A ese hombre áspero, a ese hombre duro, a ese hombre fuerte, a ese hombre militar, a ese hombre tosco, a ese hombre que habla con órdenes, a ese hombre que no puede decirle uno nada, no puede objetar nada, porque las leyes se dan y se tienen que cumplir. Ese hombre se humanizó. Y fue y corrió. Y se acercó hasta donde estaba Jesús. Y le dijo, tengo un siervo en mi casa que está enfermo, está paralítico, está postrado y es gravemente atormentado. Por favor, ven. Y le dice a Jesucristo, yo voy a ir y lo voy a sanar. ¿Se imagina usted cuando vino Jesucristo y le dijo al paralítico que caminara y lo sanó y le dice que se haga como tú has creído? Ese hombre de haber dado testimonio, yo viví en la casa de un militar. Yo creí que este hombre un día de esos, cansado de mí, harto de mí, fastidiado de mí, ha de haber pasado por mi cuarto, ha de haber olido mis orines, ha de haber pasado por una escena tan tétrica, tan nada agradable, y este hombre era el dueño de la casa, estaba en la condición para darme una patada y sacarme de su casa. Y no lo hizo. Voy a estar altamente agradecido. Voy a estar eternamente agradecido con este hombre, con el centurión. Por eso, la enfermedad que cambió mi vida. Mi vida es distinta ahora. Mi vida es diferente, dice el paralítico. Veo la vida desde otro punto de vista. Ahora me doy cuenta que no toda la gente es mala. Ahora me doy cuenta que aunque estaba yo en el estado, en la condición en que me encontraba, aún la persona menos indicada, de la persona que nunca llegué a pensar, del que menos me imaginé que me fuera a dar la mano, fue el que fue a correr. Yo no podía. Él fue a avisarle a Jesús y Jesús vino aquí a la casa y me salvó. Y hermanos, aquí estoy. ¿Por qué no hace lo mismo usted? Mira, Señor, mis bronquios. Mira, Señor, yo no puedo respirar muy bien. Mis pulmones ya no responden. Mira, Señor, mis piernas. Mira, Señor, ya no soy la misma persona. Señor, ¿qué pasa? He venido, pero estrepitosamente cayendo. Mi salud se ha deteriorado. No empiece a medir en dónde se empeoró, cómo está ahora. No. Solamente dígale, Señor, glorifícate en esta enfermedad. Sáname. Te voy a servir. Señor, voy a hacer... No te voy a servir como antes. Mejor, Señor, ¿oíste? Y quiero, Señor, que me uses. Y quiero, por favor, que me den la oportunidad de ser un portavoz, de ser un heraldo, de ser un atalaya, de ser un testimonio viviente de lo que tú hiciste, Señor. Muchos me conocen, como veo, muchos me conocen en el estado que me encuentro. Pero, Señor, dame la oportunidad. Y mira, te voy a servir dos veces mejor de lo que hice en el tiempo pasado, cuando tenía una buena salud. La enfermedad que cambió mi vida. El accidente que cambió mi vida. El malentendido que cambió mi vida. Los no me... Bueno, a mí tu esposa me dijo que tú ibas a venir el domingo. La veo yo el miércoles o el viernes y le digo a tu esposa, ¿dónde está? ¿Todo bien, pastor? ¿Salió bien lo de la corte? De veras. Sí, pero no pudo venir, me dijo, porque está trabajando. Pero viene el domingo. Y no lo vi. Y lo primero que hago ahora es entrar al culto y entro, veo a la hermana y veo a él y lo abrazo y le doy la bendición. ¡Y qué bueno verte por acá! Acaba de decir, caí en esto y en esto y en esto. Venía a la iglesia, pero estaba perdido. Hasta que me metieron a la cárcel. Hasta que pagué cierto tiempo de condena. Ahí conozco de Jesús. La cárcel cambió mi vida. Hermano Ramos, Juan, me llamó, mi esposa me dio un número de teléfono y me dijo, te acaban de llamar de San Pedro Sula. Te llamó el hermano fulano de tal. Y dice que le llames, yo le llamo. Le digo, brother, ¿cómo estamos? Pastor, me dice. Qué bueno que me contestó, me decía, pensá que no iba a contestar, me dice, no, fíjate que había un problema con un dígito del área, no entraba y no sabía cómo hacerlo. Pero qué bueno que hablamos. Pastor, me dice, ¿cómo hacemos? Quiero integrarme, quiero servir ya en la iglesia. Vengo, pero afilado, me dijo, con todo lo que tú me enseñaste, me dice, en la prisión después de 10 años allá. Y le dije, mira, el nombre del pastor es Edwin Corcio. Es el hermano que nosotros estamos apoyando como uno en el apoyo misionero allá en el Tabernáculo Bíblico Bautista de San Pedro Sula. Este es el correo electrónico de él. Le voy a dar tu número. Le escribo al hermano Corcio y le digo, hermano Corcio, conocí a un muchacho en la prisión de Matamoros, muchacho que nos ganó el corazón, fue nuestro asistente por todos estos años, está en libertad, pero por razones de ley han tenido que deportarlo para San Pedro Sula y en Honduras. Y me contesta el hermano, él me contesta el hermano Corcio, me dice, pastor, no lo han deportado, me dice, el Señor nos los ha enviado, necesitamos a un hombre como el que usted me está diciendo. Mis hermanos tienen un ministerio de pan y chocolate y salen a dar pan y chocolate, y oiga lo que hace el hermano, de los hermanos que nosotros apoyamos, salen a los callejones donde están las maras, la M18, la GMS, la Mara 13, donde están los drogadictos, los huelepega, donde están los quemados, los tostados, donde están los que la gente, la policía, ni caso les hace. Ahí va la iglesia, les dan pan, les dan café, les dan chocolate, les dan un sándwich. Los ganan para Cristo. Pastor, me dice, yo he bañado mareros, pandilleros, que están súper drogados, que están sobredosis. ¿Sabe usted que tenemos un muchacho? Le voy a contar esto. Tenemos un muchacho, amigo nuestro, en la prisión. Muchacho es así. Si me impino, le saco como un metro todavía de estatura. ¿Ve? Así es. Es de Oaxaca. Chiquitito. Así de chiquito. Para ese hombre tiene un corazón tremendo. Está encargado de todos los loquitos de la prisión de Santa Adelaida, de todos los que se han quedado clavados con una sobredosis de piedra, de crack, de marihuana, de cocaína, de todo lo que se meten ahí, y se han quedado trabados en un viaje, se quedaron para siempre locos, hechos pupú, todos orinados, desnudos algunos. ¡Locos! Rogelio es testigo de esto. Que en su locura, en su demencia, yo llego, y ellos son violentos, yo llego y me pongo enfrente de ellos, y se ponen todos calmaditos. ¿Usted sabe con qué nosotros le ganamos el corazón a ellos? Con un litro de Pepsi. Mandamos a comprar un litro de Pepsi y traen un montón de vasitos. Hay uno que le falta una pierna. Un tren le quitó la pierna, oye. Y el tipo se viene desde su celda, brincando. Espérate, papá. y le damos la Pepsi Cola. Y me agarra la mano y me la besa. Dios te bendiga, mi hijo. Dios te bendiga, mi amor. Dios te bendiga, papá. Así. Y ese chamaco, ¿usted sabe qué hace? ¿Sabe qué me pide? Dame 50 pesos, me dice. ¿Por qué? Me hace falta rinzo, me dice. ¿Usted sabe para qué quiere el rinzo? Para echar en el piso de la celda donde ellos han hecho pupú, donde se han orinado. Dame un jabón, me dice, para bañarlos. Son 8, 12, 15. Y él los baña a todos. Y pide ropa para vestir a los loquitos de la prisión. ¿Se imagina que algún día estos, Dios haga un milagro en su vida y vengan a contarles? Hay un hombre, yo viví en la casa de un militar. Estando en la casa del militar, ahí me enfermé. Estando en la casa del militar, caí paralítico. Estando en la casa del militar, caigo postrado en una cama, gravemente atormentado. Y lo primero que se me vino a la mente, este hombre me va a sacar de aquí. Este hombre me va a correr, me va a dar una patada y me va a expulsar porque no quiere. Porque somos una carga, los paralíticos, los lisiados. Nadie quiere nada con nosotros, ni limosna nos dan. ¿Usted sabe qué hizo el centurión? Fue corriendo y le dijo, tengo un siervo que trabaja conmigo. Anda y sánalo. Y lo sanó. El segundo. Venga usted conmigo, por favor, en el capítulo 9, versículo 18. Y el 19. Le voy a robar un minuto, nada más. Dos minutos tal vez. Porque quiero quedar clavado con esto. El segundo era un hombre principal de la ciudad de Nazaret. Mateo 9, 18 al 19. Mire lo que dice la Escritura. 9, 18 y el 19. Dice, mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir. Mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Ponga mucha atención a lo que le voy a decir. En el primer personaje, el centurión no tenía un problema. Era un principal, era un alto militar, era un hombre de autoridad. Él no tenía problema. El que tenía problema era el siervo que trabajaba con él. Cuidado con esto. Pensando que porque nosotros tenemos una muy buena posición económica, porque estamos nosotros solventes en todo, los problemas no nos pueden visitar. Y este hombre era un principal, era una autoridad. Ahora el problema lo tenía él. ¿Y sabe qué me gusta de todo esto? Que dentro de su mundo de la política, dentro de su mundo de la riqueza, de la vanidad, de la vanagloria de la vida, llegó a entender este hombre que ninguno de sus amigos políticos tenía la respuesta de su problema. Los banqueros que lo conocían, que toda la semana iba donde iba a depositar sus grandes cantidades de dinero, no tenían la respuesta y la solución a su problema. ¿Sabe qué me gusta? Que este hombre principal no perdió tiempo en hablar con sus compañeros de curul, con sus compañeros industriales. Con sus compañeros, no pidieron referencia. Yo conozco un buen neurólogo. Probablemente la niña entró en un éxtasis. No está muerta. Tal vez algo le sucedió a la niña. Yo conozco un gran neurólogo en Monterrey. Yo conozco un tremendo hombre. Mira, yo conozco a un traumatólogo, a un X. ¿Sabe usted qué hizo? Se vino corriendo inmediatamente ante Jesús. ¿Sabe qué es lo que me llega de todo esto? Que el hecho de que seamos nosotros muy reconocidos a nivel político, que tengamos solvencia económica, vamos a pasar la mejor Navidad que jamás hayamos pasado en la vida. La cuenta del banco es superior a la del año pasado. Ha funcionado lo que dijo el pastor. Déjele el primer cheque al Señor, aunque sea en blanco, aunque sea anulado, aunque sea un cheque que posfechado, o dígale a mi Señor Jesús, o a Yahweh, a Adonai, un funny check, un cheque malo, pero que sea el primero del año. Ha funcionado lo que dice el pastor. Si yo me voy a mi librito de mi estado de cuenta y veo yo diciembre 13 del año 2005 y me doy cuenta que tenía $1,200 en mi balance. Pero ahora, 13 de diciembre del año 2006, me doy cuenta que tengo $3,800. Me ha ido bien. Pero se murió tu hija. Me dieron no sé cuánto a mí de indemnización. Se murió tu hija. Me salió el contrato que yo pedía. Se murió tu hija. Por fin he vendido la casa al doble de lo que yo la compré hace 15 años. Sí, pero te murió tu hija. Y este hombre lo entendió. Y este hombre narró y llegó a decir: señoras y señores, gracias a los hermanos de la iglesia. Yo era un hombre principal en Nazaret. Tenía mucho dinero. Yo era un hombre respetado a donde yo iba. Yo era un hombre muy conocido a donde yo llegaba. Hermanos, las cuentas en los bancos, tenía varias cuentas. Hermanos, mi familia y yo disfrutamos de la comodidad y de la bonanza económica y de la prosperidad. Pero esta niña un día se murió. Y aquí está mi criaturita. Y aquí está mi tesoro. Aquí está mi princesita linda. Se me había muerto y yo entendía que todo el dinero que tenía en el banco no me servía para darle de regreso la vida. Y yo miraba a mi alrededor y a mis amigos, a mis compañeros de trabajo. Me di cuenta que ninguno podía con mi problema. Y yo me vine corriendo a Jesús. Y Jesús estaba ocupado. Jesús dice en la Biblia que, y diciendo estas cosas, Jesús estaba ocupado. ¿Y saben qué me gusta de Jesús, hermanos? Que estaba tan ocupado. Y a pesar de haber estado así, Él agarró a sus discípulos y se vino conmigo a la casa a ver a mi hija. Entró en el cuarto y me dijo y me consuela: no está muerta, solamente duerme. Le tomó de la mano y mi hija se reincorporó. Y la abracé. Y la besé. Y lloré juntamente con ella. Y ahora aquí está mi hija, viva. La enfermedad que cambió mi vida. La enfermedad de mi hija que me hizo darle valor a las cosas que en realidad tengo que darle valor. El dinero es importante. Es necesario, sí. Pero no es el todo en la vida. La comodidad, una casa bonita, un carro que no te falle, una buena salud, es importante. Es necesario en la vida. Pero no la prioridad. Y no lo más importante. Ojalá, y con todo cariño, les pido que ninguno de ustedes tenga que ser visitado por una situación como esta para que nos haga cambiar a nosotros de parecer y veamos la vida distinto y nos demos cuenta que tenemos de más. Que tenemos de más. Dios nos ha chiflado. Dios nos ha dado a manos llenas. Dios nos ha bendecido increíblemente. Y nos hemos portado con Dios deslealmente. En los próximos miércoles vamos a continuar y le vamos a demostrar que es probable que una enfermedad puede cambiar su vida. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. No quisiéramos estar detrás de las rejas como mi hermano para reconocer a Cristo. No quisiéramos tener, Señor, en ambos brazos suero, sangre que esté inyectándose en nuestras venas, controles y monitores en el cuidado intensivo de un hospital. No quisiéramos tener en nuestras manos, Señor, una carta de deportación que se nos dice tienen 72 horas para llegar al país. No quisiéramos llegar a tal extremo para ver la vida distinta. Al ver lo que somos, al ver lo que has hecho, a pesar de lo que nosotros somos, queremos agradecerte. Y vemos la vida distinta. Hoy estamos aquí. Mañana quizá no. Padre, bendice a mis hermanos. Yo sé que hay muchos que van a tener extraordinarios banquetes en su fiesta de Navidad. Y hay otros que tendrán que encerrarse en su casa y acostarse temprano. No llegaron sus hijos. Ningún regalo para abrir. Y aunque estén sus hijos o haya muchos regalos del árbol de Navidad, la salud no les permite disfrutar. Señor, no queremos preocuparnos por mañana. Ya es de mañana en la China y en Rusia. Ellos ya tienen su mañana. Queremos vivir confiando en un Dios de hoy. Y hoy queremos comprometernos contigo a decirte que sí, que no necesitamos de ningún golpe ni de ninguna tragedia en la vida para empezar a valorar lo que tú eres y la oportunidad que nos das. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición, en el nombre de Jesús.